En Eguzki Irratia, el retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante. Emitimos hoy en el retrovisor el programa musical Pasión por el Ruido, que el 21 de junio del 2006 recibió la visita de Los Barricada.
Este 5 de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar.
Gracias a todas las personas que se han hecho gusquides, este miércoles estarán Los Barricada presentando Latidos y Mordiscos dentro del programa Pasión por el Ruido a partir de las 8 de la tarde. Apoya a la Guski Rati haciéndote egusquide.
Con esa música de nuevo.
Yeah.
Pues un miércoles más empezamos Pasión por el Ruido. Como os dijimos la semana pasada, hoy íbamos a traer a los Barricada para que nos presentaran su último disco, Latidos y Mordiscos, que lo presentarán pues en breves instantes. Bueno, pues como dijimos, les íbamos a entrevistar y hablaremos bastante de lo que es este último trabajo y recordaremos historietas de los Barricada. De entrada nos ha pillado un poco por sorpresa, pero se nos han traído las guitarras, así que algo con ello haremos. Lo dicho, antes de empezar el programa, pues como siempre, recordaos que estáis en la Guskirratia, esto es el 107, que necesitamos que os hagáis Guskides para seguir apoyando este medio alternativo que, como sabéis, empezamos hace 3 meses y como podéis comprobar, empezamos con bastante fuerza. Bueno, vamos a ir calentando motores de lo que se nos avecina esta tarde-noche aquí en Iruña y vamos a empezar a escuchar lo que es el último disco de los Barri.
Sin nada.
partes y me ahoga la ansiedad de saber que soy tragado cada noche por tu aliento aunque me esconda detrás. Como astillas colgando te llevo clavada en el alma y cada herida me recuerda que soy un globo de feria por explotar. Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan y el ambiente se va a helar. A tu lado me siento mejor cuando termina la función y salimos a buscar cobijo en la madrugada. Vaya pasada, ¿cómo voy a escapar de ti si tú eres mi distar? Querida soledad, no me tapes más con tu sábana. Sean bienvenidos a este circo de lo absurdo que la banda va a empezar a tocar. Pasen y tomen asiento pronto que los focos ya se apagan y el ambiente se va a helar.
Bueno, pues empezamos la entrevista a los Barricadas. Se nos han acercado los cuatro hasta por aquí. Así que no sé si merece la pena que os presentéis o no uno por uno, aunque me parece que ya sois de sobra conocidos. Así que igual, no sé, os vais rulando el micrófono de uno en uno, nos decís quiénes sois para que identifiquemos vuestras voces y empezamos ya.
Vale, hola, yo soy Alfredo.
Yo soy Ibi.
Por aquí está Loni.
Y yo el Drogas.
Bueno, lo único, cuando os toque hablar os tendréis que acercar un poco más al micro, si no vuestras opiniones se verán perdidas por el aire. Bueno, vamos a empezar un poquillo. Os habéis presentado con las guitarras y demás, lo cual, buah, ha sido todo un detallazo por vuestra parte. Luego veremos qué hacéis con ellas. Vamos a empezar un poco por el principio. Venís a presentar Latidos y Mordiscos. Hablarnos vosotros del disco. ¿Por qué un tercer disco en directo en vuestra carrera? ¿Por qué ese título? ¿Por qué dos CDs y dos DVDs? No sé, ¿cómo surge toda la idea?
Eso es igual empezar por el final, ¿no? Que es el último disco. No, bueno, pues eso. Pues que nada, pues había ya... Pues como tú has dicho, es el tercer directo que se graba, lo que pasa que, bueno, el primero es de hace muchísimos años, y pues eso es del 92, y bueno, hay imágenes y hay disco de eso, ¿no? Del segundo es el Salud y Rock and Roll, que se grabó en el 96, creo, ¿no? En el 96, lo que pasa que está el audio grabado, pero en imágenes no hay nada. Y bueno, pues como teníamos que grabar un DVD en directo, nos apetecía echarnos la manta a la cabeza y bueno, eso es lo que hemos hecho. Y de paso, pues nos hemos liado doblemente la manta a la cabeza, hemos hecho los temas acústicos y pues hemos apostado un poco por todo el mejunje.
El acústico, bueno, ya hubo una primera intentona en vuestra carrera ya por el 94 más o menos, cuando la araña, que incluso disteis algunos directos en acústico, bueno, por internet se están rulando pues algún directo que disteis en Bilbo por aquellos años y demás. pero al final lo que parecía que iba a ser una aventura de sacar un disco en acústico se quedó simplemente en una canción en el recopilatorio y ya no se volvió a saber nada más del tema. ¿Cómo, por qué lo volvéis a resurgir?
Hombre, de momento aquella vez lo dejamos aparcado porque en un principio íbamos la compañía y nosotros y todo por la historia del acústico, ¿no? Pero ya cuando ya lo teníamos todo currado y la maqueta hecha y tal, pues nos vimos que se empezaban a desperdigar demasiado las historias y que no había tampoco un interés real por parte de la compañía, entonces decidimos dejarlo. Pero bueno, eso es un trabajo que nos vino bien para este, por ejemplo, pues sabíamos por lo menos qué es lo que no teníamos que hacer, ¿no? Uh-huh. Es parte del curro. Había canciones de las que hemos utilizado algún parte de los arreglos que hicimos aquella vez, pero bueno, teníamos muy claro que no queríamos que fuera así, que le teníamos que dar la vuelta a las canciones. Y bueno, más que abandonado, ha estado pues ahí como dormido, ¿no? Y ahora, pues a la vez que sacamos el directo del el eléctrico de la Naita, pues bueno, pensamos que era buen momento para hacerlo, pero hacerlo en directo y también con imágenes.
¿Os ha llevado mucho curro en la preparación del acústico? Es decir, desde que lo pensasteis hasta que al final disteis el concierto en el Gallarre y demás, ¿cuánto tiempo pasó?
Pues hombre, desde esta última yo creo que como unos 2 años o algo así hará que empezamos a currar con las chicas de Zíngara, ¿no? Pero bueno, era para otros proyectos en eléctrico y así, y parte en acústico, pero como unos 2 años o algo así, vamos, a temporadas, y sobre todo, pues bueno, los últimos 4 o 5 meses metidos a saco con todo, intentando ver qué instrumentos pueden ir bien para el rollo del acústico y haciendo los arreglos de las canciones y todo eso.
Bueno, de momento habéis dado 3 conciertos en acústico, si no me equivoco, el de Iruña, luego y hace poco estuvisteis en Madrid y en Donosti. ¿Tenéis previsto seguir con el tema del acústico más tiempo o no?
Bueno, en principio es una idea que más de cara un poco a un futuro próximo, ¿no? Porque ahora, como estamos metidos en todo el verano, todo el follón de las actuaciones del eléctrico, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que tenemos todo el verano petado de bolos, todos los meses, ahora pues hasta octubre estaremos liados con el tema eléctrico y no vamos a poder hacer nada en acústico. Pero bueno, de cara a otoño, invierno, sí tenemos la idea de retomar el tema de acústico y volver a hacer unos bolos.
¿Y cómo veis que la gente está cogiendo el acústico? Porque la verdad que para todos ha sido una sorpresa. Siempre miramos con miedo el que, joder, un grupo rockero haciendo algo acústico como que tira un poco para atrás, pero la verdad que nos ha sorprendido. ¿Qué críticas estáis recibiendo vosotros? ¿Bien de vuestros seguidores o qué os dicen en la calle?
En general está siendo bien recibido, ¿no? La verdad que se nota, no sé, que está currado y una historia currada siempre se coge con cariño, ¿no? No sé. También queríamos presentar algo que fuese quizá diferente a lo que la peña pues, se iba a esperar, ¿no? Que era desenchufar y tira para adelante, ¿no? Por eso también la idea de los teatros, que hace que la atención se centre en el escenario. O sea, no solamente íbamos a cambiar nosotros, sino hacer que cambiase la forma de ver el público una actuación de barricada. Y la verdad que han resultado las 3 actuaciones muy calientes y no sé, nosotros muy contentos con todo.
Bueno, aparte del curro que habéis hecho vosotros, también se ha visto que la discográfica al final se ha mojado bastante por el proyecto. La caja, pues la verdad que está bastante currada, anuncios en televisión. ¿Os esperabais que al final toda esta buena acogida que ha tenido o quizás no esperabais que se fuese a mojar tanto la discográfica?
Hombre, la verdad es que bueno, la discográfica lo único que hace es su trabajo. Si no debería notarse diferencia entre este disco o cualquiera de los anteriores, ¿no? Uh-huh. Y no sé si se nota, seguramente sea pues porque han visto que es una historia diferente, incluso aparecieron por el Gallarre alguno de ellos y yo creo que ahí fue cuando más les sorprendió la historia, ¿no? Pero bueno, las discográficas, pues no sé, yo creo que tampoco se les puede echar ni la culpa de todo ni darles la razón por todo. Esta vez ha habido mucho más interés también por parte de los medios de comunicación, de prensa, de radios y así, seguramente por lo que es la historia, por lo que tiene de novedoso, ¿no? El acústico. Entonces, pues bueno, también ha sido un poco de todo. Que el público ha pedido más esa historia, entonces pues ellos también lo tenían más fácil.
Ya, y bueno, a nivel de directo se puede considerar casi un doble triunfo, porque por fin después de muchos años os quitáis la espinita de la Naita llenándolo otra vez y os metéis de lleno en el Gallarre, que no habéis actuado nunca.
Lo cual, bueno, se puede decir que era un coto prohibido para una banda rockera, ¿no?
Sí, la verdad que era de los pocos sitios que nos quedaba así por pisar, ¿no? Y también dentro del proyecto, pues entraba que fuese así, ¿no? En vez de igual haber ido al Baluarte, no sé, buscar una historia más chiquita, más acogedora, ¿no? Y no sé, era un sitio que nos apetecía hacer.
Y bueno, después de haber llenado el Gallarre, ¿qué sitios os queda ya en Iruña? Porque, no sé, habéis llenado un montón de veces el Anaita, la Plaza de los Foros, la Plaza de los Toros, el Euskal Jai antes, habéis estado en las Choznas. ¿Qué sitios queda ya en esta ciudad? Se os ha quedado pequeña. No sé, como no queráis llenar el Sadar o...
No sé, con lo que está creciendo ahora Pamplona, pero no sé. Ya, seguro que quedará a algún sitio, vamos.
Bueno, ya que tenéis las guitarras, pues empezar a tocar. No sé, vosotros mismos decidiréis qué canción vais a interpretar o qué queréis.
No sé, hacemos la de Kuala. Hacemos el Mañana Será Igual.
Venga, que esa no la sabemos.
Por arrancar.
Cine, más aburrida que nunca, el cigarro entre los dedos, arrugador de esperar, tu nombre ya está olvidado, nadie sabe dónde estás, en el espejo un amante, algo en tu cara delata tu edad.
Y es verdad.
Ya no existen príncipes azules.
Y es verdad.
Que sola estás.
Y es verdad.
La escoba y la cocina. Mañana será igual. El grifo está goteando. No funciona el decorado. A veces sigue soñando con un nudo en la garganta. Esa foto vigilante, de ella no esperas nada. Desnuda mimas tu cuerpo, desnuda llegan las canas.
Y es verdad.
Ya no existen príncipes azules.
Y es verdad.
Que sola estás.
Y es verdad.
La escoba y la cocina. Mañana será igual. Existen príncipes azules.
Y es verdad.
Nunca sola estás.
Y es verdad.
La escoba y la cocina. Mañana será igual.
Y es verdad.
Ya no existen príncipes azules.
Y es verdad.
Nunca sola estás.
Y es verdad.
La escoba y la cocina. Mañana será igual.
Bueno, bueno, la pena que falla un poco el público, ¿no? Aquí todos metidos bueno, en el cuarto. No,
si te parecemos ya poco público.
Bueno, vamos a continuar.
Con Amaya también para que nos eche ahí
un cable. Bueno, vamos a continuar un poco dividiendo el disco en dos partes. Empezamos hablando de Latidos. Fue la grabación que disteis del concierto en el Anaita en diciembre. Yo de entrada, bueno, tocó que estuve tanto en ese concierto como en el anterior directo que grabasteis de la Plaza de Toros, y la sensación que me dio desde un principio es que el enfoque que tuvisteis para ambos directos fue totalmente diferente. Por ejemplo, en el Salud y Rock and Roll contasteis con un montón de colaboraciones, que si el Yossi, que si el Molly y demás, y sin embargo aquí no, fuisteis vosotros a pelo y además repasando toda vuestra discografía. ¿Cómo plantasteis este concierto a diferencia del anterior?
Pues por eso, o sea, si nos gusta hacer los trabajos diferentes, ¿no? Basarnos en los anteriores, eso ya nos pasa con los discos en estudio, ¿no? Con el directo, pues también la historia era entre los cuatro currarnos un repertorio, recuperar canciones que hacía mucho tiempo que no tocábamos, todas las que hemos preparado desde que entró el Ibi, que va a hacer ahora 4 años, ¿no? Entonces un poco queríamos reflejar lo que es Barricada en estos últimos 4 años. Y a la vez, para que tuviese también para nosotros ese punto de sorpresa el recuperar canciones, como te digo, ¿no? Y un poco ese fue el planteamiento inicial de la historia, ¿no?
Tocasteis 40 canciones, pero la verdad que podían haber sido muchísimas más, porque yo salí de ahí con ganas de mucho más. ¿Para cuándo un concierto de 80 canciones o no sé, algo así? Sin más, comentamos, dejamos caer la idea.
Ahí, encima ese día que estaba más jodido, que estaba con fiebre el copón, y llega el tema 40, yo creo que de callo, vamos. Pero si tengo que hacer otros 40, vamos, hostia, estoy ahora con pinzas en algún tenderete, vamos.
Ah, pero lo haremos algún día. Decíamos, bueno, 40 no aguantas ni un bolo del boss, ¿no? Que suele hacer de 2 horas. La verdad que le hemos pillado el tranquillo, nos lo pasamos bien, y los bolos que solemos hacer en general son de 2 horas y media, 2 horas, 2 horas y media, ¿no? Entonces, no sé, estábamos preparados para el asunto, vaya.
¿Lo preparasteis mucho tiempo aquel concierto o pensasteis que era un concierto más y tampoco le disteis mucho rodaje como al acústico?
Siempre preparamos las cosas a conciencia, y la única manera de preparar a conciencia es ensayar y ensayar. Somos un grupo acostumbrado a ensayar todos los días, ¿no? A la mañanica. Y no sé, ya viene dado de por sí, o sea, no decimos, pues venga, este mes vamos a estar mañana y tarde y tal, ¿no? Sino que, no sé, lo vas haciendo pues a base de tiempo, de ensayos, y desde el momento en que te planteas pues el directo, que no sabíamos hacer uno en estudio, otro en directo, ¿no? Pero eso fue ya pues 2 años antes de haberlo grabado, ¿no? Entonces, una vez que decidimos el hacer un disco en directo, a partir de ahí, pues era todos los días que íbamos a ensayar, pues ir preparando las cosas para eso, ¿no?
Bueno, sorpresas agradables del Latidos, o por lo menos de lo que fue el concierto. Recuperáis otra vez de nuevo el Todos Mirando, recuperáis qué más temas teníais por ahí.
Noche en la ciudad, míralo.
Música de nuevo.
Por ejemplo, mira, esa me moló bastante, porque de crío la solía escuchar mogollón, bueno, recuerdos que me traen de la chantera y esas cosas. También, bueno, la que sacasteis en el disco rojo, que se me ha ido un poco el titulillo, El tiempo es que arde, que además tuviste dedicatoria hacia la iglesia, vaya, un poco explicando el tema. Me imagino que al igual que a los seguidores os traerían mogollón de recuerdos de esas canciones, ¿no? De cuando las compusisteis o demás.
No piensas en cuando las compusiste, no, sino en el meterle estrella y no sé, o sea, bueno, claro, para recuperarlas, y a la hora de recuperarlas fue pues el escuchar y no sé, decir, pues mira, esta puede quedar bien, esta, la otra, no sé, o sea, íbamos viendo, la verdad que teníamos una lista bastante intensa de canciones, ¿no? Para hacer. Tampoco a la vez nos queríamos basar solamente en canciones antiguas, ¿no? Un poco fue jugar un poco pues con todo, ¿no? Recuperar también del Bésame, que se quedaron ahí, no sé, pues algunas, el Echa a Correr y tal, que llevábamos ya un tiempo sin hacerlo, no sé, la de Como yo a ti. Fue un poco ir mezclando canciones y ver que tuviesen un sonido actual, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que, no sé, nos funcionó el invento.
Hombre, para mí yo la sensación con la que salí fue que eso, fue un repaso a vuestra discografía y un poco también quizás a vuestra historia. Claro, comentasteis lo del tiempo Skarden en directo porque venía la letra, recordasteis que Flitter os versionaron el tema de la silla eléctrica, nos acordasteis de Mamen, la batera de Belladona.
Marieta, sí, la Marieta.
Ay, perdón, vale, se me va un poco la pinta a mí también. ¿Qué iba a comentar? No sé, para los que no vivimos el esplendor de los 80 en esta ciudad, ¿cómo se vieron aquellos años 80 con las Belladona, los primeros discos vuestros, Tijuana?
La verdad que fue una gozada de años en cuanto, bueno, no sé, también te quitas 20 años, ¿no? Uno mismo y, no sé, estás pues descubriendo, digamos, mundo de una manera que te gusta, ¿no? Que es montándote un grupo con la gente que también, o sea, que le tira la música y tal. Y la verdad que el Chino fue el núcleo de toda la historia, ¿no? Así como se dice, pues Barricada, un grupo La Chantrea y tal, ¿no? La verdad que donde se cocían las historias era aquí, ¿no? En el Chino. Te juntabas con gente que sacaba fanzines, gente que hacía teatro. No sé, había mucha inquietud. Imagino que ahora seguirá habiendo, ¿no? Pero digamos que nosotros, en nuestro caso, vemos las cosas de otra manera, pues porque ya no vives como era antes, ¿no? Tanto de día como de noche la historia de por aquí, ¿no? Y, no sé, eran tiempos que venías de que se había muerto Franco, todo ese boom, no sé, aquí lo único que había en Anaitasuna, si te traían, pues eran cantautores, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, aquello de repente te das cuenta que no estás solo, ¿no? Que hay un montón de grupos que, no sé, empiezas pues a dar opiniones de las historias, a moverte, surge el movimiento Ocupa, son muchas cosas, ¿no? No es que Barricada saliese por arte de magia solo y ya está, ¿no? Sino que había mucha historia. Sí. Se movían los bares, había actuaciones por un montón de sitios. Venía pues la Polla a tocar, venían los Cicatriz, venía Cortatu, los Echena, no sé, era todo y te movías, si no venían, te movías, pues venga, en un carro cinco, en otro carro otros cinco, no sé, o sea, y te juntabas pues con 25 personas de que te meneabas del Chino pues en Gasteiz, ¿no? A ver a quien fuese, porque la verdad que no importaba tanto quién tocase, sino el meneo que se creaba alrededor, cosa que por ejemplo ahora sí que se echa en falta, ¿no? Tanto que se culpa que si no se apuestan las compañías, que si tal, la verdad que primeramente tendría que apostar el público por ver cosas nuevas, ¿no?
Bueno, y ahora que has citado lo del carro, nos lo vas a recordar un poco mejor, porque por ejemplo a los que en aquellos años nos pilló, o bien que unos no habían nacido o que éramos muy niños, nos suena un poco a Chino. Yo de hecho a la única banda que he visto subida encima de un camión fue a los Tijuana en Vila hace unos años aquí en la Navarrería, pero por aquellos años 80 sí que era normal que un grupo os acogierais y bueno, que no hay tabla, nos lo montamos nosotros, y de hecho aquí en Iruña lo han hecho los Esparto, los Cortatu y todo hijo vecino.
Así salían las cosas entonces.
Y enchufar una farola.
La verdad es que se hacían muchos desastres de esos, que bueno, era echar las cosas pa'lante por cojones, vamos, porque medios no había, pero bueno, pues igual no había focos para alumbrar el escenario y se ponían un par de coches o generadores para enchufar la luz y todo esto, ¿no? Ahora es muy difícil, vamos, hacer ese tipo de cosas. Ahora afortunadamente los conciertos se van montando mejor ya, sean fiestas de un barrio, sea donde sea, pues ya se exigen unos mínimos, no nosotros, cualquier grupo se merece eso, ¿no? Yo creo, ¿no?
Sí. ¿Qué íbamos a comentar? Pues nada, si os parece bien, toquéis otro temilla.
Sí, sí.
Venga, bueno, pídemelo. No sé, lo queráis, ¿eh?
Venga.
Sí, correr las ciegas.
Correr las ciegas, venga.
Pídemelo al cielo.
Gracias.
Sí, no, estoy bien.
¿Sabes eso?
Correr las ciegas.
Uno, dos, tres. ¿Cómo?
Que hay gente escuchando.
Como un pozo en tu café, síndrome del último cigarro. Un dibujo del revés, desorden de piezas en las manos. Un querer y no poder,
vida encima y debajo. Correr a ciegas es como retroceder. Aquí no queda nada claro. En el váter sentado, empujar el orgullo, esa es la única verdad. Simula que va bien cada uno por su atajo. El invierno siempre gris te ha acabado regando. Dinamita en los pies, preparado por si acaso. Correr hacia atrás, como retroceder. Aquí no queda nada claro. En el baño sentado, empuja el orgullo, es la única verdad.
Pues ahí quedaba este tema, este correr a ciegas. Ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con el Latidos, pero esta vez le toca al Mordiscos. Lo hicisteis en el Gallarre. ¿Teníais claro que iba a ser el Gallarre o lo tuvisteis que pensar un poco antes de hacerlo ahí?
Teníamos claro que queríamos el Gallarre. Otra cosa es que el Gallarre nos quisiera a nosotros, claro. Ahí es donde ya podían empezar los problemas. Pero bueno, bien, al final se pudo conseguir. Pasaron un poquillo de miedo los que llevan la historia del teatro y eso, pues porque seguían pensando todavía el mismo día del concierto que nuestro público se iba a empezar a fumar, a saltar encima los asientos y a dejar eso poco menos que destrozado, ¿no? Pero bueno, por lo menos tuvieron el detalle luego al acabar el concierto de reconocernos que teníamos razón nosotros y que tenemos un público muy majo.
De entrada, bueno, la experiencia personal que me tocó a mí de aquel concierto fue que voy un mes antes y ya estaban las entradas agotadas. ¿Os esperabais tanto éxito o no? Porque no sé.
Hombre, la historia, sabíamos que iba a estar la cosa muy animada, sobre todo pues porque era el día de la grabación del DVD, ¿no? Entonces pues iba a venir mucha gente de fuera de todo el estado, sabíamos que se iban a acercar pues esta gente que luego con el paso del tiempo dice, pues yo ese día estuve allí, ¿no? Y sí, pensábamos, la verdad es que ese día, igual tanto como un mes, agotarlas un mes antes, pues igual tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, pensábamos que iba a haber un buen ambientazo, sí.
¿Os planteasteis haber hecho un segundo concierto en el Gallarre o no? Dijisteis, no, hacemos uno y ya está.
Nada, era cuestión de hacer uno y el ambiente del día, pues a ver, aprovecharlo y ya está. Además, con los precios que tiene el Gallarre.
Bueno, vamos a, en este caso, en el Mordisco, a diferencia con Latidos, estáis acompañados de varios músicos. Si os parece, los vamos presentando uno por uno para ver quiénes son, porque, por ejemplo, a mí, que prácticamente fuera del rock no conozco nada, pues el que de repente oiga unas chicas que hacen coros que se llaman Las Cíngaras, me pilla como que, como si me hablas, yo que sé, de cualquier tema que desconozca. Entonces, si os parece bien, os vais presentando un poco a vuestros colaboradores.
Bueno, pues eso, como te has dicho, en Cíngara son tres chicas de aquí de Pamplona.
De Burlada, bueno, del pueblo de Los Coma.
Vale, pues eso, de Burlada. Yo soy guipuchi y me da igual Burlada que esto que... Pa' joder, es por lo de las setas. Que, bueno, pues eso, ¿no? Que son unas chicas de Burlada y ellas son Yolanda, Arancha y Marifé. Y luego por otro lado está el saxofonista, que es un chico de Guipúzcoa también. Conocido por los músicos de allí, la verdad es que le conocemos de toda la vida y es un tío que aporta mogollón de ideas y ganas dentro del escenario y todo, ¿no? Y se llama Pirata. El nombre real no tenemos ni idea, la verdad. Yo por lo menos no tengo ni idea, ¿tú sabes?
Lo supe, pero se me ha olvidado.
Pues eso, Pirata, ¿no? Es conocido como Pirata. Y luego está Kerra, que, bueno, es un chico que conocía, bueno, también conocido aquí en Pamplona, en Burlada o no sé, en algún sitio por aquí, que bueno, que estuvo tocando con el Drogas en La Venganza de la Abuela y esto, ¿no? Y con las teclas él, pues aportando lo suyo también, ¿no? Sus colchones, sus ideas, sus rollos y de puta madre, ¿no? Y luego, pues, pues también se nos unió a la fiesta un poco el que toca la armónica, ¿no? Que es el Lobo, que es el que viene con nosotros, el que conduce la furgoneta de los técnicos, ¿no? Que le molaba también la historia y se animó y ahí dijo, pues yo también me apunto a la historia y se toca unos temas la armónica.
Cuando les propusisteis a estos músicos esta aventura, ¿cuál fue su primera reacción?
Vais. Bueno, no, pues, joder, la gente estaba, pues ellos estaban encantados. Cíngara, como ha dicho Alfredo antes, bueno, el año pasado ya hicimos un par de conciertos con ellas, ¿no? Semiacústico eléctrico, ¿no? En parte acústico y nuestra parte eléctrica, ¿no? Y, bueno, ellas estaban encantadas y la verdad es que, bueno, se quedó la historia, pues ahí como un poco en el aire, que ya, bueno, ya haremos y tal, ¿no? Y fue la oportunidad y ellos, bueno, estaban encantadas. Pirata, le pegamos un toque. Pues, y también, desde luego que encantado y con unas ganas del copón, el tío además se aportó a la hora de hacer la intro para la parte Latidos de la Naitasuna, la grabó él y es el tío unas ganas del copón, ¿no? Y luego a Kerra también, joder, pues con una ilusión terrible y con muchas ganas ahí de estar en el mejunje.
¿Qué más os vamos a comentar? Para este disco de Mordiscos, ¿cuántos temas tocasteis al final en directo? ¿Cuántos han quedado en el CD?
Pues 23, 24, esos. Y han entrado, bueno, en el CD no han entrado los 24 porque no había sitio para todos, en el DVD sí están todos.
O sea, que han, lo que fue de todo el concierto de allá entró en el, en
sí,
el DVD.
Sí, está completo, sí.
No sé, ¿cómo sentéis encima del escenario del Gallarre? Porque eso, en acústico, sentados, la gente sentada...
No es sé. Un flipe. Yo, pues, la experiencia ha sido, yo creo que para todos, un flipe porque los dos no son. Pues los dos. De los cuatro nos hemos encontrado súper arropados, por una parte por el público y por otra parte también pues, por los músicos que venían con nosotros, muy bien, la gente encantada y hemos estado muy a gusto, pues todo, ¿no? Lo que conlleva tocar en teatro como el Gallarre, ¿no?
Bueno, ¿qué íbamos a comentar? Para mí una sorpresa ha sido de reencontrarme de nuevo con el tema Pídemelo Otra Vez, que igual fue un tema que en vuestra discografía pasa un poco desapercibido por aquello que, bueno, claro, estaba en el primer disco, ya son muchos discos y demás, y de repente lo recuperáis. A la hora de hacer, bueno, seleccionar este directo, ¿qué habéis hecho? ¿Tirar otra vez de rememorar canciones que igual ni os sonaban? ¿Cómo os lo habéis montado?
Pídemelo Otra Vez es una canción que ya... En los festivales normales la veníamos tocando, bueno, la venían tocando el Alfredo y el Boni, salían ahí con las acústicas, ¿no? Y los dos solos ahí a pelo, ¿no? La solíamos preparar para primera de bis, ¿no? Y no sé, la recuperamos quizá a raíz del disco que hicieron, o sea, de versiones nuestras, ¿no? Vimos que Burning, joder, pues, hostia, qué guapa y tal. Y a partir de ahí empezamos a hacerla en acústico ya en los festivales. O sea, esa ya la recuperamos, pues, de las primeras que se pilló, ¿no?
Ahora que citas el tributo, uno por uno vais a decir cuál fue la canción que más os gustó a cada uno. O si, o yo qué sé, o igual alguna versión que haya hecho alguna banda de algún tema vuestro, pero que no aparezca en ese tributo.
Es una gozada escuchar todas. No sé, cuando alguien hace algo con el cariño que sabe, trató este trabajo, ¿no? Todos los grupos que entran en el disco y otros que no han entrado, ¿no? Uh-huh. Que querían pues aportar su historia. Es una gozada. O sea, luego el resultado, pues a unos les ha quedado más apañado, a otros menos, pero no sé, yo la verdad que, hombre, por ejemplo, con la que hacen los Dickers de Noche Rock and Roll, es de poner los pelos como escarpias, ¿no? Uh-huh. No sé, hay muchas, a mí me gustó la del Albertucho Mogollón, muy tirada, no sé, el Fito hace su vaina y está bien. Los S.A. a saco, no sé, es que en realidad es el trabajo entero, ¿no?
¿Más opiniones? O
no, es que están todas bien, la verdad es que no sé, destacar una sobre otra pues tampoco normal. Lo que destacamos nosotros pues lo que decía el Droas, ¿no? Que la gente lo hizo con mucho cariño y hizo las canciones nuestras suyas realmente, ¿no? Entonces eso es lo que importa. Estando eso, están todas de puta madre.
En vuestro caso, que yo recuerdo, habéis participado en un tributo, ¿no? En el que se hizo a Rosendo y ya está, ¿no? No sé si habéis vuelto a participar en más tributos.
Bueno, en el de Parabellum, en el último.
Ah, bueno, en el último, sí.
El Drogas y yo hicimos una colaboración con los
con
Cirrosis. Sí.
¿Y habéis hecho más colaboraciones últimamente? Bueno, me suena que tú con Caótico.
Para el jueves, para el jueves sacó uno y tal, y hicimos una versión de Sueño con Serpientes de Silvio Rodríguez.
Que también fue otro puntazo, porque he oído la original y he oído la vuestra y ostras, un cambio radical bastante.
Ahora creo que Silvio Rodríguez lo hace como nosotros. Ha cogido la eléctrica y la distorsión y se ha dejado la melena.
Bueno, pues nada, seguimos hablando de más temillas. Al final, cuando os bajasteis del escenario del Gallarre, ¿con qué sensación os bajasteis?
Con buena sensación. Con sensación de, bueno, hay que tener en cuenta que antes de salir tienes ya el corazón en un puño, ¿no? Por la novedad, porque siempre un concierto te pulsa nervio, ¿no? Y la sensación fue buena, de como diciendo, joder, pues nos hemos atrevido a estar aquí, ¿no? Ante instrumentos a los que no es habitual vernos encima de un escenario, ¿no? Y con las características del sitio en el que estábamos, ¿no? Buena sensación de haber conseguido que todo hubiera salido entre tanta gente más o menos bien y contentos, vamos, un resultado de satisfactorio, ¿no?
Pues nada, ¿os tocáis otro temilla?
¿Cuál, por ejemplo?
Vamos a ver. El pídeme lo habéis dicho.
Sí, es.
Pídemele otra vez.
Vamos, maestro.
Yeah.
Bueno, pues seguimos aquí en el programa Pasión por el Ruido, en la Guski Ratia, entrevistando a los Barricada. Y bueno, os cuento, no sé si vosotros habitualmente oís este programa o no, pero digamos que, bueno, como todos los programas radiofónicos, cuenta de varias partes. Y aquí le doy especial hincapié a dos partes. Una parte es la entrevista a todos los programas, pues siempre alguna banda, si puede ser local mejor, para dar a conocer la escena de aquí. Y por otro lado tenemos una parte de recordatorio, pues de bandas, básicamente de Iruña, que después nos meteremos con bandas de Euskal Herria, que grabaron discos y, bueno, discos, maquetas, y que ahora mismo no están con nosotros. Entonces, aprovechando que estáis vosotros por aquí, había preparado un poco lo que eran los trabajos que habéis sacado en solitario, fuera de Barricada. Y nada, lo que vamos a hacer va a ser escuchar un poquillo esas canciones. Empezaremos contigo, Drogas, y nos vas contando, no sé, de momento te pongo un temilla a ver qué nos cuentas de esta época.
Si me acuerdo de algo...
De momento el sonido chalaparta, no sé si te recuerda algo.
Las hay, ¿no? Chavena, sí. Esto para Ica, un single, no sé, de 4 canciones, creo, o algo así, que de hace mogollón. Sí,
del 93 marca aquí, bueno, estos viejas casetes que tenía, que les he tenido que quitar el polvo y demás, que aparecéis con Patagonia, bueno, con una serie de bandas de por aquellos años. En el 92 dejasteis un, bueno, hubo un parón en Barricada y sacaste lo que fue tu primer disco en solitario, Charrena. Cuéntanos un poco cómo fue esa aventurilla, por qué ese parón.
Bueno, ahí la verdad que siempre, no sé, hemos estado metidos en la historia de la música, nos encontramos todos muy cómodos, ¿no? Entonces, no sé, aparte de la historia de Barricada, también apetece juntarse pues con otra gente, empezar a enredar. Y yo pues así lo hice, ¿no? Con el Juanjo, que por cierto es pues el hermano de Arancha, de la Zingara, ¿no? Juanjo, que me ha acompañado tanto ahí como en La Venganza. Y luego con los malos tratos, ¿no? Con el Chema, el Piti y el José. Y no sé, yo ahí pagué quizá un poco el pato de querer estar a las dos cosas a la vez, ¿no? Uh-huh. Eso me enseñó para la siguiente historia, ¿no? Pero bueno, el arranque, no sé, las ganas de enredar que siempre solemos tener, no sé, a mí me llevó en esa ocasión a hacer esa historia, no sé, quizá con letras así más intimistas que lo que venía escribiendo, y no sé, enredar mucho en casa, pues grabando cosas y tal, ¿no?
Bueno, seguimos escuchando el tema. Además, te atreviste con el euskera en esta ocasión.
Sí, bueno, ahí mi sobrinica Iranchu, bueno, sobrinica entonces, ¿no? Joder, yo hice la letra en castellano y le pedí que me la tradujese, con todo lo que pues eso conlleva, ¿no? Y la verdad que muy a gusto, ¿no? Fue una historia bonita.
Hombre, yo de lo que recuerdo de aquella época, de que era un chavalillo, fue que el disco sí que fue bien acogido, lo que fue Charrena, la verdad que con bastante expectación, pero quizás falló el tema de los directos, que no se dieron tantos, no sé por qué. Bueno,
sí,
no sé,
pues por eso, porque teníamos la historia de Barricada también de por medio, cosa que luego, no sé, a la siguiente ocasión sí que decidimos parar un año completo, ¿no? En esta ocasión pues fue un tiempo, y la verdad que lo que más cuesta es preparar el currelo en la bajera, ¿no? Luego cuando lo vas a disfrutar, pues se quedó un poco ahí. Hicimos 6 actuaciones o 8, no sé, por ahí.
Bueno, pues ya que estamos hablando contigo, te ponemos lo siguiente que hiciste en solitario.
A la
las 2 de la tarde salió con alguien por ahí, un famoso malababa, un valiente paladín, las llaves, mechero, dinero abandonados. Esto huele a visita de algún comando.
Al colega Martín Prieto lo han secuestrado.
Dijo Luis del Olmo aguantando como pudo el llanto. Exclusiva, servida de primera mano.
La verdad que con este tema echamos unas risas unos cuantos al oírlo.
Yo no sé, también por el tema, ¿no? Pero realmente está tratado irónicamente, pero es un tema bastante triste, ¿no? Cómo se ha tocado siempre, no sé, el tema del conflicto en Euskadi, ¿no? Cómo se ha tratado siempre, pues un poco está llevado por ahí, ¿no? JLMP, pues José Luis Martín Prieto, que en fin,
que lo habían secuestrado, ¿no? Y todas esas cosas.
Todos pasaron por casa, pues toda la camarilla, ¿no? O sea, no sé, un poco ese disco es así como muy conceptual, ¿no? La idea de los medios de comunicación y el manejo, o sea, la manipulación a la que nos tienen sometidos todavía, ¿no? Pero bueno, ese fue un trabajo muy centrado en esa historia, ¿no?
Hombre, yo de lo que recuerdo, por ejemplo, La Venganza a la Abuela, fue que, a diferencia con Charrena, que disteis pocas actuaciones, aquí ya solo en Iruña, que disteis 4 o 5 actuaciones, que si en La Chantrea, en la Plaza Toros, cuando la movida con el Inestrillas, en San Fermín también creo que actuasteis, que si ya os lo tomasteis, no sé, quizás la lección aprendida de sí. Lo anterior, ya...
Sí, eso fue, más. O sea, yo la verdad que sí, me apetecía hacer directos, una historia que la trabajas durante tanto tiempo en la bajera, no sé, apetece sacarla por ahí, ¿no? Uh-huh. Y ya con La Venganza a la Abuela seguimos por todo el país, estuvimos rulando durante un año, llegamos a las 30 actuaciones.
Que está bastante bien. Más,
sí.
Además aquí te juntaste con los Confusion, que por aquellos años, bueno, colaboraste tú en su segundo disco, el Piensa, Piénsalo, también os te leonearon en Burlata, en Las Catasuna, había buen rollito con ellos.
Sí, sí, sigue
habiendo. Y sigue habiendo, ¿no?, con el Aquerra.
Sí, sí, con todos no nos vemos mucho, pero cuando nos encontramos, sí.
Pues nada, siguiente cancioncilla que vamos a recordar, te tocará a ti, Bonnie.
Venga, vamos a ver.
Bueno, nació para explotar, el tema que habría, el único disco que has sacado fuera de Barricada, ¿no?
Sí, menos brillante que la historia de drogas, es mi caso. Pero precisamente esta canción fue una colaboración que hizo Drogas conmigo, de hecho...
Si te puedes acercar un poquito más al micro, que se nos empieza a acoplar, vale.
La razón que tenía este disco, pues saliendo de Barricada, era ya que me tenía que encontrar con papel y pluma, y papel y boli, mejor dicho, y afrontar, ¿no?, lo que es hacer letras, que es una cosa que me gustaba, pero que no me atrevía nunca a lanzarme. Y tal vez este disco, más que por lo técnico o por las canciones, por lo entrañable y por el curro que hay detrás, que yo considero de letras, que es interesante en el aspecto en que yo curro las letras, ¿no? Tuve que robar alguna a mi hermano adaptando poesías que bueno, serían difícilmente traspasables a guitarras y a rock and rollear, ¿no? Y pedir ayuda por ahí en Drogas que me hiciera una, pero fue algo bastante entrañable. Con la colaboración en la percusión de mi hermano también fue, es una historia pues que intentaba crear pues cercana, ¿no? Por apetencia, no me apetecía tampoco andar buscando un batería ahí que fuera tremendo, y simplemente tenía a mi hermano ahí al lado, que para mí cubría pues mis necesidades, y eso es un poco lo que significaba este disco.
En este disco además lo hiciste en lo que es la formación básica del rock and roll, en trío y ya está, bajo, sí, batería, sí, y ya está.
Sí, sí, vamos, no porque pensara que con una guitarra iba a llenar todo, sino porque en ese momento me surgió así, y las canciones estaban hechas para guitarra, bajo y batería, no por ningún otro tipo de pretensión, porque se metieron varios efectos y varias cosas que no eran, pero sí, dejarlo en un plan básico, ¿no? De cosa difícil luego de que pueda engrandecer el sonido, pero vamos, que contentos, queda ahí discreto, pero es un trabajo, vamos, estoy bastante orgulloso.
¿Llegaste a presentarlo en directo en Iruña? Creo que sí,
sí,
¿no?
En el Bye Bye, creo que se llama, o el Reverendo, no, el Reverendo, la hostia, sí, porque fue la única actuación que pude hacer. Tenía una pendiente en Madrid, pero el día anterior mi hermano se rompió el dedo y, hostia, no pudo ser. Y la verdad es que de ahí se vino ya un poco abajo, y se acercaba ya el momento de trabajar con Barricada, y había que estar preparado también para ese otro caballo, joder.
Vale, pues seguimos recordando épocas, y esta vez le toca el turno a Alfredo. Fue por el año 99 más o menos, a la vez que lo de La Venganza a la Abuela, y nos llevamos un par de sorpresas en ambos casos. ¿Cómo surge esta idea de In Vitro?
Pues a partir de canciones que tenía yo en casa que iba haciendo, y bueno, con los Tijuana había currado, había producido tres discos de los suyos, uh-huh. Y bueno, con el Jimmy pues tenía buen rollo y solíamos hacer cosas juntos, ¿no? Entonces pues bueno, nos liamos, cogimos canciones que tenía yo en casa, él les fue metiendo la letra y todo eso, y bueno, ahí fue donde conocí a Ivy también, que es el que toca la batería ahí, uh-huh. Estaba también Juan Luis al bajo. A última hora, para los directos, para grabar no, pero para los directos vino Josu, que era el guitarrista de los Potos, y bueno, sí, una historia, pues nos divertimos mucho, la verdad es que no, tampoco se pretendía nada más que eso.
Disteis actuaciones en directo, ¿verdad? Lo presentasteis en Iruña,
cinco,
Madrid.
Seis veces, sí, cinco o seis conciertos hicimos.
Lo que quizá chocó un poco es que, bueno, por ejemplo, La Venganza de la Abuela lo editó Gore, los anteriores discos que habéis sacado de Charren el Boni fue Polygram, que era la discográfica que tenéis entonces. Sin embargo, en tu caso fue con Desobediencia, ¿no? Si sí, no me equivoco. Sí, sí. ¿Cómo surgió el contacto con ellos?
Pues por medio de una discográfica pequeña que había aquí en Pamplona, que era quien en principio lo iba a sacar, y bueno, tenían alguna especie de acuerdo con Desobediencia, y lo oyeron de Desobediencia, les gustó y ya está, sin más, vamos.
Bueno, vamos a seguir escuchando el tema.
Mismos inventando paredes, sordos satisfechos. aplausos del metal, grita super sobas, bailes de folclore aburridos como curas y la mano.
La mano que merece la tuna.
Bueno, ya le toca el turno al nuevo Barricada, que ya llevas 4 años por aquí. Tú anteriormente anduviste por Estigia, cuéntanos un poco tu pasado musical.
Joder, muy turbio. Pues eso, sí, como has dicho, eso, estuve en Estigia, y antes que en Estigia estuve en un par de grupos locales de Hernani. Uh-huh. Y bueno, ya anduve metiendo más horas que el copón. Y eso así fue, empecé con los grupos locales, esto, tocaban dos grupos a la vez, que se llamaba Desfax y Ceda al Vaso.
Hablando de Ceda al Vaso, ¿grabaste tú con ellos el LP recopilatorio que salió en el 92?
Claro, con, o sea, Decadencia, Mala Fama y
Trauma.
Y Trauma, eso es, claro. Sí, sí,
un
sí.
Disco que marcó época, por lo menos para los que éramos
chavalillos. Marcó época, pero joder.
Pues para mí el Jack, el Despertado, me marcó mucho en aquella época, joder, que tenía 11 años.
Qué afortunado. Hostia, ¿no tendrás una copia de eso?
Tengo, sí.
Porque no tengo nada, vamos.
Aquí está.
¡Joder, la hostia! ¡Ay, copón! Pues hay que pasarlo a CD como sea, ¿eh? Bueno, sí, pues eso, ahí, pues eso, de eso ya hace... ¿De qué año es eso? ¿Del 90 o 91?
91 más 1. Usas el 92.
91 más 1, hostia, es verdad.
La protesta que hubo contra la Expo.
Pues eso, hace 10 años ya. Y bueno, pues eso fue mi primera época, así que la primera vez que grababa algo era ahí, también así un poco serio y tal, y luego me metí en Estigia, estuve 2 añitos, y luego pues más cosas que iba haciendo por ahí, hasta que, o sea, me salió lo de In Vitro, estuve con Alfredo, otros 2 añicos o 3, no me acuerdo. Y bueno, seguí haciendo, pues dando clases, recibiendo, haciendo de todo, hasta que estoy aquí en Barricada 4 añitos ya.
Con Estigia grabaste el Trip to Nowhere, ¿verdad?
Eso es, sí, sí.
La verdad que choca un poco los sonidos, porque por ejemplo Ceda al Vaso, Estigia sí que es muy thrash metal, ¿no? Muy bronca, muy tal, y sin embargo de repente acabas en una banda de rock and roll. ¿Cómo, a qué se debe?
Bueno, sin más, nada, me comentó Alfredo para entrar, y yo la verdad... siempre me había gustado Barricada desde muy chiqui, has tenido unas preferencias de que has crecido con ciertos temas o ciertos discos de Barricada, y joder, pues que te llamen una banda prestigiosa a nivel de
mundial,
pues joder, pues sí, ¿no? Pues te hace mola, y la verdad, joder, pues claro que sí, yo la verdad es que estoy abierto a todo tipo de músicas y bueno, ¿no?
Bueno, pues ya que de tus compañeros hemos escuchado canciones de su pasado, a ti te vamos a dar a elegir.
Nada, perdona.
Te comentaba que te vamos a dar a elegir. ¿Qué quieres escuchar? ¿Ceda al Vaso o Estigia?
Hostia. No sé, lo que... Pon ya que el Despertador, ya que te gusta a ti, si pues puedes, o bueno, no
vamos
sé.
A escucharlo.
Hostia. Qué fuerte.
Intento no pensar en el reloj, como es inútil. Abro los ojos y se rompe mi sueño. No hay ninguna duda, es la realidad. Siempre es tan inoportuno. El ser, el indeseable despertador sigue sonando. Y soy impaciente y ya. Casi no se para. Lo voy a destrozar. Me levanto como puedo y comienzo a volver a ropa. Borrar la pesadilla que atormenta mi cerebro. Y cambiar así mi hambre de venganza. No te esa maquinita que me hace lo pensar. Siempre es tan inoportuno. Eres ya el indeseable despertador. El despertador, su nombre es Irak, el despertador. El despertador, el despertador.
comiendo el sueño. Otro sobresalto me llena de horror. Ay, Dios, si ya ni me acordaba de que eres un hijo que tengo que curar. De lo contrario, me resisto a convertirme en un mendigo que no tiene ni papá. Mira allá, mira por el suelo y negocio. Me cojo y lo digo en ninguna mar. Comienzo a vestirme. De pronto una llamada ring y hago solución. Es mi puto patrón. Necesito perdido a la puta calle. Por no haber caso de que te cuesta amor. Pero me da igual, cuando nunca sentiré. Cada vez dudará, dime tu terror. Ahora escucha tu voz. Nunca más seré inoportuno. Era ya el indeseable despertador. Pobre ya. Me cago en tu puta madre. Era ya el despertador.
Bueno, pues hemos descubierto tu pasado musical.
Sí, turbio, ¿eh? ¿A qué era turbio, verdad?
Y tanto, y tanto.
No sé si me trae buenos o malos recuerdos, la hostia.
Buah, pues a mí me trae unos recuerdos...
Bueno, hostia, todo, joder, la hostia. Hay joder, cosas buenas ahí, joder.
Además os juntasteis buena panda, que si los Birmo, los primeros sí, S.A., los Anestesia, sí, que...
En aquella época, claro, pues rulábamos con esta peña, ¿no? Con Escombro, con... Mm. Pues tú lo has dicho, con los primeros S.A., con Anestesia... Sí,
joder. Además fue una época de...
Madre mía.
Esto era el principio de los 90, hubo un boom muy fuerte de Gasteches. Además, bueno, sí. Las bandas así eran por
sí, donde sí, movíamos mucho por todos los Gasteches de Euskal Herria y, joder, nos pegamos... Además, eso, éramos como de la familia, ¿no? Íbamos todos, oye, mañana tocamos con vosotros, pasado, y íbamos todos a los conciertos de todos, ¿no sabes? Venga, vamos para aquí, vamos para allí, nos movíamos todos, era la leche. Buenos tiempos, joder, si ahora se hiciera la mitad, mejor, cago en 10.
Bueno, en Guipúzcoa, ¿cómo se vivió? No sé, ya que hemos hablado antes de la escena en Iruña en los 80, en Guipúzcoa era más o menos parecido, también había mucho, bueno, Gasteches ya hemos visto que sí, bandas también había, no sé, se cocía mucho a nivel de la calle, de no sé, había inquietud por hacer cosas, ¿o cómo?
Sí, jo, había una inquietud de la leche, yo recuerdo mis tiempos de antes que yo, de mi hermano tocaba en un grupo también, y mi época y todo eso, joder, la gente, estábamos todos súper inquietos por movernos a cualquier Gasteche, a organizar conciertos. Además, en Hernani siempre, todos los años, había hecho la Rockastea, que era una semana de conciertos de rock, de grupos del pueblo, de gente que venía a tocar de fuera y así, y siempre hemos hecho Rockastea y siempre en ese aspecto se ha movido tanto en Hernani como en Euskadi, ¿no? Joder, yo creo que antes había un movimiento en ese aspecto, como decían Drogas, que antes nos movíamos todos en piña a todos los lados. Y, jo, yo la verdad es que se echa bastante de menos ese tipo de rollo, esa familiaridad que había con la música.
Y ahora el eterno debate, ¿sigue existiendo ese movimiento en las calles? ¿No sigue existiendo? ¿Cómo lo veis desde vuestra óptica?
Joder, yo creo que se ha perdido bastante. Yo, por lo menos, lo veo de otra manera totalmente diferente. No veo a la gente de cuando yo tenía mi edad de 16, 18 años... No veo ni la cuarta parte de interés por moverse a ningún concierto ni a ningún lado, a ver, nada nuevo, como decía antes el Drogas, ¿no? Que pues la gente no se mueve 200 metros para ver un grupo nuevo que toca en el bar de al lado, o sea, es una pasada, es triste, pero es así.
Bueno, ¿qué vamos a comentar? Vamos a seguir hablando un poco de las nuevas tendencias, todo el rollo de internet. Vosotros tenéis una página que la tenéis bastante actualizada. De hecho, cuando sacasteis este disco, a todos los que estábamos apuntados a la página, nos mandasteis a las 9 de la mañana ya el recado de que ya lo tenéis a la venta. ¿Cómo gestionáis el tema de internet? Lo que es vuestra página de Barricada.
Hombre, para nosotros es parte importante, sobre todo lo que es el foro nuestro, ¿no? Que es lo que más se mueve, pero para es importante, no lo consideramos tampoco como una página nuestra, ¿no? Sino es una página donde todos nuestros foreros, que son mogollón, ¿no? Pues se expresan, se conocen y se cuentan historias y donde se dan las noticias. Antes teníamos una página donde poníamos las noticias, pero no la actualizábamos nunca, ¿no? Si había que dar una noticia, se daba ahí en el foro, ¿no? Entonces, pues viene, y vas a los sitios y siempre te encuentras a alguno de los del foro, ¿no? Y últimamente, además, pues eso, con lo del nuevo disco y así, pues bueno, hay bastante gente...
Sí, se va animadillo.
Sí, si ya pasas un día sin mirarlo y al día siguiente ya hay otra página entera, ya no... La verdad es que casi no se da abasto ya a leer todo eso.
Hablando del foro, hace unas semanas leí, bueno, comentaba un chaval que el tema de lentejuelas se lo dedicabais a Ramoncín, no se lo dedicabais, iba por el rollo del rock norteamericano. ¿Cómo zanjaréis vosotros la discusión? fue una duda que me entró.
Nosotros del rollo norteamericano no tenemos ni idea, ¿no? Bueno, que quiero decir que no sabemos inglés y tal, ¿no? Quizá vaya más por el otro lado, pero solemos decir, va, que dedicado a nosotros mismos, ¿no? Pero sí que va, no sé, va, pues, sobre todo, pues, a la gente que sí que cambia, no sé, cambiar está bien, ¿no? Pero no sé si decir, hay maneras y maneras, ¿no? Uh-huh. Y quizá le quede bastante bien el traje de esa canción a Ramoncín.
Dices que no sabes inglés, pero en su día, hace unos 10 años, te atreviste con el Louis Louis.
Sí, bueno, pero eso es cinglés, no es inglés, ¿eh? Eso es más bien cinglés, no sé. ¿Te gusta el Iggy Pop? No sé, y venga.
Pues nada, lo que vamos a hacer va a ser pues, seguir dándole al castellano y os tocáis otro tema. ¿Qué os parece, bueno, Pasión por el Ruido?
Pues vamos a hacernos el Ya no estás.
Ya no estás, venga.
Está para los S.A. Lanza cuchillos con los ojos vendados. Lanza cuchillos en todas direcciones. Los dedos que tiene son fuertes y largos. Pueden rodear tu cuello hasta la asfixia. Tiene a los perros adiestrados para que salten a tu cara. Tiene a los perros adiestrados para que salten a tu espalda. Y quieres, pero no puedes parar el vómito del volcán, ni seguir sembrando nubes, porque ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Maneja los hilos de la marioneta que siempre se enredan en tus pies. Puede romper las gargantas con sus manos pa' que nadie escuche ni gritos ni llantos. Puede construir miles de celdas pa' encerrar la disidencia. Puede infectar con su saliva el barro y dispersar hasta el agua del río. Y quieres, pero no puedes parar el vómito del volcán, ni seguir sembrando nubes, porque ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Ese aire que huele distinto, ese aire se hace puño y no lo puedes parar. Ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire. Ahora estás y ya no estás. Sabes bien que no puedes reprimir el aire.
Ah, Ahí queda ese solo de Libby. Bueno, que nada, seguimos en la Guski Ratia, seguimos en Pasión por el Ruido cuando son las 9:20 de la tarde. Y vamos a seguir charlando un poco más con los Barricada cuando entramos ya en la media hora, en la última media hora del programa. Al principio de la canción citabais a los S.A. Buena la tienen montada. No solo contra ellos, sino contra unos cuantos más, ¿no? ¿Cómo veis desde vuestra óptica todo este...? Bueno, se puede ver desde muchísimas maneras, ¿no? Pero de entrada, un ataque tan directo hacia... Bueno, principalmente Sociedad Alcohólica, aunque ha arrastrado a más bandas.
Sí, bueno, la verdad que es un ataque pues directamente a la libertad de expresión, ¿no? De varios grupos, no sé, con los S.A. quizá... nos una esa historia, no sé, pues también que andas de aquí para allá y es tu única manera de, pues de sujetar tu vida, ¿no? O sea, no sé, ellos también viven de lo que tocan, de lo que hacen, de hacerse kilómetros en la fregoneta y, no sé, ver cómo la maquinaria se pone en funcionamiento en contra de algo quizá tan pequeño, ¿no? Porque en el fondo un grupo, digamos que somos pues una partícula, ¿no? En comparación con todo este meneo que se pone a funcionar, ¿no? No sé, la verdad que lo que te da es, pues, no sé, te deja bastante vacío, o no sé, o sea, yo la verdad que es difícil ponerse en su lugar, ¿no? Y poniéndose en su lugar, pues joder, es que es jodido. O sea, te quiero decir que si fuese otra historia, no sé, alguna vez que hemos comentado con ellos, que te dicen, pues, si saliese ya un juicio que, no sé, y te prohíben cuatro canciones en concreto y, no sé, ya te atienes a algo, ¿no? Pero esta manera de cómo se menea por la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sobre todo, ¿no? Cuando allá donde van a tocar, cómo presionan a los dueños de las salas donde ellos van a tocar o la gente que monta los festivales, pues no sé, es algo contra lo que no puedes pelear, ¿no? O sea, te sientes, pues eso, hecho una porquería, ¿no?
Por un lado sería el ataque directo hacia las bandas, pero por otro lado también desde las instituciones vemos cómo de algún modo a la juventud se nos quiere marcar con ciertas pautas, ¿no? Que, bueno, pues ciertas pautas que enfocan muchos temas. Y por ejemplo a nivel musical está visto que nos quieren llevar por el sendero de la Operación Triunfo, que ya, quiero decir, si quieres triunfar aquí, si quieres garantizarte que una discográfica apueste por ti y vender 3 millones de copias en 6 meses, tienes que seguir esa línea, pues eso, de la Operación Triunfos y demás temas. Para una banda currela como vosotros, que estáis ensayando todos los días, que los fines de semana os vais a tocar, pues yo que sé, a 500 kilómetros de aquí, ¿cómo veis esas manipulaciones más?
No sé. Esa manipulación ha existido siempre. Otra cosa es que se hayan dejado los propios chavales o no, ¿no? Vamos, la verdad es que ahora mismo es apabullante, es lo que dices, pues tienes que vestirte así, así. Vamos, yo hace poco me acuerdo que leí una encuesta donde le preguntaban a chavales muy jóvenes a ver qué querían ser de mayores y contestaban directamente que famosos, ya no decían ni futbolista, ni médico, ni no sé qué, ni no sé cuánto, ¿no? La gran mayoría decían que querían ser famosos, ¿no? Y bueno, pues es la manipulación de toda la vida, de lo que es la tele y todas las historias esas. Supongo que ante eso, hombre, es difícil porque la maquinaria es muy, muy grande, ¿no? Como para decir, pues yo no estoy influenciado por eso, y menos aún cuando eres joven, ¿no? Pero no sé, yo creo que siempre está la reacción contraria, ¿no? Por parte de cierta juventud, tampoco la mayoría, ¿no? Pero bueno, siempre hay gente que va a ir justo al contrario de eso.
¿Veis que, por ejemplo, con todo este tema que has comentado de la Operación Triunfo y demás gentecilla que anda por ahí, quizás el rock se haya visto perjudicado por el tema de que quizás antes igual los ayuntamientos o tal algunos ayuntamientos más cercanos a ideales progresistas siempre se dedicaban a contratar bandas de rock? Ahora no, ahora lo que quieren es, pues yo que sé, el Bisbal, y claro, si dedican un concierto en fiestas, pues ya es más fácil que contraten a ellos que a Barricada. ¿Cómo?
Bueno, cuando estuvo el PSOE mandándola otra vez, tocaban siempre Mecano, Ramoncín, Miguel Ríos, no sé, o sea, la historia, si era salir a tocar por ahí, era porque también en el resto del país había quizá una idea también algo equivocada de lo que por aquí se estaba dando. Algo equivocada, digo, que como que se idolatrizaba lo que pasaba en Euskadi y tal, ¿no? no sé, o sea, y había pues cuatro que se meneaban en un pueblo de Almería y te llevaban, ¿no? No sé, o sea, tampoco con los ayuntamientos más progresistas. Hombre, antes sí que quizás sí había un día donde se dedicaba pues a algún grupo de rock fuera de los que te he dicho, pero no sé, lo más normal era encontrarte con los Mecano, ¿no?
¿Qué recuerdos tenéis de Mecano? Por poner un ejemplo de hombres gay de toda esa gente.
Pues la verdad que pocos. Ni siquiera hemos oído hablar con ellos.
¿Alguna os han propuesto tocar con alguna banda de estas poperas así o nada?
No, o sea, proponernos tocar con alguien, no, pero bueno, que tampoco hemos tenido problemas y nosotros más que lo que haga un grupo, que si hace pop, que si hace rock o lo que sea, vemos si es buena gente o no es buena gente, ¿no? Vamos, no sé, yo me acuerdo en alguna boda de la oficina que hemos coincidido con los Duncan Du haciendo versiones, pues en Louie, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Y no es ningún problema, vamos, no sé, hay gente y gente también, vamos, con la que tocarías y gente con la que ni acercarte seguramente, ¿no?
Hombre,
pero
también,
bueno, no sé, igual también en el mundo rock habría gente con la que tampoco nos acercaríamos, hay gente buena y mala en todos lados, no vamos a decir nombres.
Vale,
pues no, tampoco. Te veo la cara de preguntar.
No, iba a decir nombres.
Pero vamos, hemos coincidido desayunando en el mismo hotel pues con Alaska y hemos estado a gusto charlando. El otro día en Madrid vino Dani del Canto Loco, estuvo Ale Subago, no sé.
Y nos estuvimos echando unas cervezas con ellos tan a gusto, vamos, si es buena gente no tienes por qué cortarles el rollo, ni mucho menos, ni hay que tener ningún tipo de prejuicios, y menos a estas alturas, vamos.
Vale, seguimos hablando de músicas. Para vosotros, ¿qué bandas os influenciaron? O yo qué sé, o bandas que cuando erais más jóvenes dijisteis, ostras, me ha gustado este concierto, me voy a dedicar a la música.
Hombre, yo sobre todo creo que los discos de Slay, para empezar, ¿no? Más que actuaciones, no sé, cuando éramos adolescentes, pues los discos de Slay, Led Zeppelin, al que esto, no sé, los Deep Purple, los Sweet, Gary Glitter, todo ese rollo de glam, la Susie 4, no sé, todo eso. Después, en los 80, bueno, yo a partir de los Pistols, la verdad que ya es como el quitarte complejos de encima, ¿no? Y empezar a escuchar y a tocar como te sale, ¿no? Y todo lo de los 80, pues desde los Clash, no sé, los Of The New Chords, Peter and the Test Tubes Babies, no sé, cantidad de gente, y así seguir hasta ahora, ¿no?
¿Más influencias por parte de los demás? O no sé, bandas que os hayan marcado o...
Yo creo que las mismas, porque bueno, pues solíamos andar bastante por el mismo barrio, las mismas cuadrillas, coincidíamos y nos pasamos los discos unos a otros, y era la época esa, y bueno, más o menos por la edad también y todo eso, pues era la época esa del glam, Slay, Sweet, Susie 4 y todos estos.
Quizás el diferente pueda ser Ivy en este caso.
Sí, sí, la verdad es que sí, porque bueno, yo he escuchado diferentes también tipos de música y bueno, tampoco he conocido los grupos que ellos comentan por edad y tampoco, no sé, no los conozco, pero no los he vivido como ellos, ¿no? Yo he vivido otro tipo de grupos y bueno, que en un momento tampoco he nacido con ellos, pero me han inculcado más por parte de mi hermano o primos, igual más al tipo de rollo de rock sinfónico y así. Me he criado más con Queen, con Supertramp, Genesis, este tipo de grupos. Influenciar, pues no sé, seguro. No sé,
de algo raro.
Qué raro soy. Pero bueno, sí, luego he escuchado mucho thrash metal también, la época de Stygia y todo esto, ¿no? Que hablábamos antes. Pero bueno, la verdad, influenciado por algún tipo de música, pues no sé. Concretamente no sé cuál decirte, pero seguro que habrá ramalazos de todo.
Y ahora, ¿cómo veis que, por ejemplo, claro, me imagino que ya desde hace un montón de años se os acercarán, pues, igual músicos más jóvenes que vosotros o chavales que os dicen, joder, pues, gracias a un disco vuestro, a una vez que os vi en directo, cogí la guitarra y me animé a formar un grupo? ¿Cómo sentís cuando se hacen esos comentarios? Porque seguro que los recibiréis.
Sí, que te vienen comentando de ese tipo de cosas y más, pues, que te sientes, no especialmente sientes nada, sino que es, te quedas alucinado, ¿no? De que haya gente que por escuchar una canción tuya, pues que le dé pie para hacer un grupo y puedes pensar que, joder, pues de puta madre, no por él, pero si le resulta bien, de puta madre, pues si le resulta mal, no, pero fuera de bromas, sí que la gente, pues te resalto una canción. Esta canción me recuerda ya no solo por montar un grupo, sino igual un momento de su vida que la marca, pues un poco lo que contabas tú con alguna canción de Estigia y tal, pues en ese plan, en ese corte de recuerdos, ¿no?
Hombre, nosotros también a la vez, pues quizá el grupo que más, no sé, aquí el que ibas a ver si tocaban, te hablo todavía antes de tener coche ninguno de la cuadrilla ni nada, eran los Leño, ¿no? O sea, Leño es el grupo que musicalmente, a la hora de escribir, de cantar, de ser, de, no sé, verlo como grupo, ¿no? Es un poco quizá la teta de la vaca, ¿no?
Bueno, vamos a seguir y si os parece os tocáis otro tema.
Sí.
¿Estáis preparados? ¿No estáis preparados?
¿Os hacéis pasión por el ruido alguna vez, no?
Sí, por ejemplo.
Sí, por ejemplo, ¿no?
Aquí. ¡Ey, ey! Uno, dos.
Hombre, la verdad que el tema está bastante bien. Lo que pasa, ya no sé si va a estar bien la pregunta que os haga a continuación. Nos vais a tener que remontar hasta el 89 y recordar cómo surgió este tema, porque lo queremos saber todo sobre esta canción, sobre Pasión por el Ruido. ¿De quién fue la idea? ¿Cómo surge? No sé qué queréis decir con ese título, porque además fue la canción que dio título al disco.
Bueno, eso fue accidental. Nos quitaron la que iba a dar título, que era En Nombre de Dios. y al final pues se tituló a todo correr la pasión por el ruido, ¿no? Y no sé, es un poco un homenaje que nos queríamos hacer, pues no sé, decían, joder, si no hacéis música, hacéis ruido y tal, ¿no? Y por ahí va la vaina, no sé, no tiene mucha complicación, ¿no? Sacada en la bajera y de ahí un poco la historia, o sea, no sé, lo que era en aquel entonces, lo que hemos estado hablando todo el rato, la parafernalia de prepararte para ir a... O sea, antes el festival que había, ese día era tu primera opción, ¿no? Ahora se ha convertido igual en la quinta o la sexta, ¿no? Antes era pues la primera, ¿no? Una semana antes ya se olía que iba a haber un festival en la ciudad y el día ese pues todo el mundo nos poníamos nuestras mejores galas por dentro y por fuera y íbamos para allá.
Bueno, contarnos un poco la actualidad ahora mismo de Barricada. Estáis girando, por lo que he visto en vuestra web, tenéis actuaciones por lo menos hasta septiembre. ¿Nos podéis decir algunos sitios donde vais a tocar, los más cercanos aquí a Iruña, etcétera, etcétera?
Pues cercanos aquí a Iruña,
poca leche, ¿no?
Creo que pocos. No sé. Sé que la semana que viene tenemos Guadalajara y el Derrame Rock en Asturias. Uh-huh. Y pues no sé, no sabría decirte ahí. La verdad es que vamos por todos lados. Tenemos varios vuelos por Andalucía, hay algo por Galicia, por Cantabria, no sé, por todos lados, de aquí para allá, como siempre.
¿Cómo planificáis las giras? Porque choca un poco, ¿no? Que igual hoy estéis en Andalucía, al día siguiente, a los tres días en Galicia. ¿Planificáis un poco las giras o vais a donde os sale y ya está?
No, vamos a donde nos sale, vamos, hombre, siempre con unos mínimos y con unas condiciones de equipo y de caché y todo eso, pues llama a la gente y nos contrata, vamos, ahora mismo es muy difícil poder decir, pues voy a hacer una gira y quiero hacer este día esta ciudad, este día al otro y este día al otro, eso no sé, pues, normalmente suele haber un grupo al año que lo puede hacer y puede elegir ese tipo de cosas. Y no, nosotros, como la mayoría de los grupos, pues vivimos de los conciertos donde nos llaman. Bueno, la verdad es que nos hemos dado la vuelta a todo el país varias veces y este año le vamos a dar otra.
¿Tenéis previsto salir algún año de estos fuera de lo que es el Estado o simplemente ya habéis visto que vuestra zona es el Estado y ya está? Lo digo, no sé, por ejemplo, en su época, al principio de los 90 se habló de que ibais a actuar en Nueva York, siempre se habla de que da posibilidad de Italia, no sé.
De Nueva York lo hicimos, estuvimos tocando, pero bueno, eso es una anécdota dentro de todo el mogollón este, vamos, era un concierto que organizaban allá y nos llamaron a nosotros para tocar, pero bueno, era para tocar en una salilla de 300 o 400 personas, que además estaba petada y se estaba muy a gusto, pero bueno, como una anécdota lo guardamos más que nada, ¿no? Como cuatro aldeanos por semejante pedazo de ciudad, con la gallina y la cesta bajo el brazo, vamos. En Suiza también estuvimos en una fiesta del Partido Comunista, creo que era, y también pues de puta madre, pero eso son anécdotas. Lo que es ya una gira, nos han propuesto bastantes veces hacer la historia de Sudamérica, pero no sé, nos apetece hacerlo en condiciones. No, de momento no vamos a decir que no la vamos a hacer nunca, pero no sé, como sigan las condiciones como siguen hasta ahora, pues no lo haremos, pero la verdad es que estamos hartos de grupos que vienen de allá de hacer su gira, que se creen que va a ser la hostia, y vienen aquí echando pestes, mucha gente, ¿no?, de que no, vamos, que no mola estar en un concierto en malas condiciones, ¿no? Entonces, pues si quieres viajar, pues te vas de vacaciones, si quieres ir a México y quieres verlo, pues es mejor hacerlo de vacaciones que para tocar. Pero bueno, no sé, no sabemos, hay algún planteamiento también, pero ya te digo que estas cosas muy bien nos lo tienen que pintar.
¿Planes de futuro? Aparte de la gira, ¿estáis ya componiendo algún tema para un próximo disco o todavía lo tenéis parado? Lo que es componer canciones.
Calma. No, hombre, en principio lo que tenemos intención es de disfrutar de Latidos y Mordiscos que acaba de salir, ¿no? Hace 15 días prácticamente. Y bueno, lo que vamos a hacer es disfrutar de ello durante todo el verano y a poder ser otoño-invierno. Y bueno, sí, la verdad es que sí, iremos currando poco a poco de cara a un disco de estudio, ¿no? Pero lo queremos hacer bien, con calma, ni tenemos pensado fecha, ni año, ni nada, ¿no? Puede ser de dentro de un año, de dos o de tres, no sabemos, ¿no? En principio lo que queremos es disfrutar de Latidos y Mordiscos, darle caña con los temas que están ahí, los temas que se han recuperado, ¿no? Tanto, pues eso, en el eléctrico como en el acústico, para que los vamos a tocar, ¿no? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, disfrutar de ello.
¿Y para el 25 aniversario tenéis pensado algo o todavía nada?
Por ahora nada, no... no somos tampoco muy, muy de celebrar fechas, no sé, si vamos a hacer algo saldrá seguramente casi a última hora. Y no sé, igual estaría bien celebrar los 25 años descansando, ¿no? Ya veremos, a ver, ¿no? Porque la verdad que el verano está potente y es, no sé, ya veremos qué pasa mañana.
Vale, pues lo que vamos a hacer va a ser ir finalizando la entrevista, si os parece bien, con un tema que queráis interpretar.
Vamos a ver.
No sé qué hacer contigo.
Vale.
¿O qué? ¿O otro?
No, vale, cualquiera.
Me va a tocar
el... Yo voy a seguir con estas hostias.
Y le atreves.
El curre mío.
Y el huevo y la hostia.
El huevo no lo
tengo. Oye, chico, oye.
Oye, la huevo, oye.
Vamos.
No sé qué hacer contigo. No sé qué hacer, estoy perdido. Salir de casa, cierras la puerta, vives para ser deseada. El ruido de los tacones rebotando en la pared. Tus ojos empiezan la persecución. Bonita de cara, poquita pintada. Cuando sales a cazar, poquita pintada, bonita de cara. Han caído todos los héroes que has tenido. Astuta como una zorra, endemoniada, bailando sola, tarareando esa canción. Vives para ser deseada. No sé qué hacer contigo. Bonita de cara, poquita pinta. Poquita pintada, bonita de cara.
Pues ahí queda eso, ya sí que nos vamos a despedir y como suelo hacer siempre en las despedidas de las entrevistas, es bueno recordar un poco la situación de la radio, que aunque llevemos ya más de 20 años emitiendo, hemos estado los 3 últimos años sin programación, pues por diferentes causas, entre que no tenemos choznas y nos han pillado un montón de marrones internos, pues andamos con el tema de la economía un poco flojeando. Entonces estamos en una campaña de captación de busquides que es pues simplemente que el personal aporte 5 euros al mes para mantener viva la radio. Entonces como a nosotros nos si nos hacen mucho caso o no, os pediríamos a vosotros que animéis a la peña a seguir colaborando pues con lo que son los medios alternativos, ya sea una radio, una web o un fanzine o yo que sé, o un disco editado mediante copyleft. No sé, vosotros pues tenéis la palabra.
Tú lo has dicho, ¿no? Si no queremos que acabe todo siendo pues los 40 principales o cosas similares, la verdad que, no sé, merece la pena el tener una historia diferente, alternativa y no sé. Y opa,
aflojar la faja.
Pues nada, si creéis que nos hemos dejado algo en el tintero, alguna cosa que queráis añadir, no sé, algún saludo a vuestros seguidores, pues tenéis ahora medio minutillo, pero no os voy a dar más, así que corriendo.
Un beso muy gordo.
Eso, cuidarse.
Bueno, pues ya nos despedimos el programa y nos despedimos con un tema, además en el que colabora Alfredo. Nosotros, bien, desde que empezamos esta nueva etapa, quisimos un poco desde el programa de denunciar lo que es la censura y los ataques que están sufriendo las bandas de rock and roll. Y lo que hacemos es despedir siempre el programa con un tema de boicot, que es el Stop Censura, en el que participas tú y participa Iker, participa el de Voceras de SEA, un montón de gente. Cuéntanos un poco cómo surgió, cómo os pilló la idea, tanto de la canción como del videoclip.
Pues hay muy buen rollo con los boicots, entonces pues no sé, yo suelo hablar mogollón con ellos, sobre todo con Juancar. Me comentó la idea y me comentó el motivo y tampoco hacía falta ni pensarlo, ¿no? Ya le dijimos lo mismo Iker que yo, que ahí estábamos para lo que hiciera falta.
Vale, pues ya sí que despedimos el programa. Es que ricasco por haberos dado una vuelta por aquí y bueno, nos veremos próximamente, no sé, en el próximo concierto que hagáis aquí en Iruña o en vuestro próximo disco, que de momento parece ser que no vais a editar por el momento. Venga, agur.
Venga, agur.
Aguantando mentiras y manipulaciones.
No escucha, no entiende, no sabe, no comprende. Solo que sale de tu puto cojones.
Es valiente hipocresía.
Dentro de tu lista no hay terrorista.
Solo personas que van a defenderse y andando luchando con uñas y dientes.
Cierren la boca, asociaciones defensores.
No respetan el derecho de elegir sus opiniones.
Veniendo torturando en épocas pasadas. Épocas oscuras, ahora recordadas.
It's el mundo. Es una historia.
Has escuchado en Eguzki Irratia El Retrovisor. Un programa para echar la vista atrás y seguir avanzando hacia adelante.
...40 años llevando la luz por todo el mundo. 40 años de extraordinaria y fecunda labor social. La Luz del Mundo celebra este acontecimiento. 40
años de estar Eguzki Irratia, 40 urte, uinak berotxe.
Para ganarnos un rinconcito en su corazón. 40 años se dice fácil, pero no es así. Mil desengaños y mil fracasos para estar aquí.
WBCN, who's this?
Hey, this is Brad. This is Brad.
Now, who's your favorite artist? Who do you want to hear?
Well, my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass.
How tremendous is Fatboy Slim?
The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name.
Wow. Fatboy, and you want to hear that new Fatboy song?
Absolutely.
Which one?
The, it's Funk Soul Brother. Check it out.
Sing it. I don't know which one.
Right about now.